antojo.
Vamos hace un ratito, Brenda De Luca, acá con nosotros para charlar, nuestra invitada del día de hoy.
Hola, buenas, buenas.
Hola, Bren. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Gracias por invitarme.
Recién
muchas
decía
gracias.
Al comienzo que en un momento nos cruzamos bastante seguido en la puerta del colegio. Se ve que estoy llevando tarde al nene,
sí.
Porque no nos estamos cruzando tanto.
No nos estamos cruzando tanto. Yo vivo cerca, así que ya le agarré bien la mano al tiempo. Claro, el timing, sí, exacto.
¿Vas caminando?
Sí, sí, cruzo el parque y estoy...
Y pasa que hay como una cosa así de los papás, dices, che, hay una pregunta en relación a la banda, hay una o no, o son dos mundos distintos, Brenda mamá y Brenda rockstar.
Son dos mundos distintos, pero bueno, en algunos puntos se han cruzado, o sea, alguna maestra alguna vez se acercó y me dijo, bueno, maestras de mi hija, me pasó en primer grado o en segundo, cuando terminó el año, ella había mantenido la formalidad todo el año, al fin de año mando un mail de ella misma cantando con un video subido en YouTube de hacía varios años cantando una canción.
O sea, era
de
fan
Luca.
Tuya.
Re fan, pero nunca me dijo.
Nunca te dijo, se la bancó. Imagínate lo de esa maestra el primer día de clases, ¿viste? Está tomando así, sí. Viendo, ¿primer grado aparte?
Sí, o segundo, me parece que fue cuando ya se fue el protocolo, ¿viste? Me tocó esa época,
claro.
A mi hija.
Post pandemia.
Sí.
Y cuando te vio todo, tragó saliva. Dijo, bueno, tengo que aguantar un año. Está bien, y después muy bien.
Y después con otras que pegamos re buena onda, con la que tuvo el año pasado Carla, una excelentísima maestra, una de esas maestras soñadas, viste, por los niños, las niñas. Ella, bueno, ya se la ponía en lista, iba siempre a los shows, viste, la veía ahí en el pogo. Sí, se cruza.
Ah, bueno, mirá.
Sí, también alguna vez fui a la escuela, invitada por una maestra de un grado más alto. Para el día del trabajo, habían preparado un cuestionario los alumnos de séptimo grado porque querían charlar acerca de si ser músico era un trabajo. Así que fue muy, muy lindo y ahí hablamos con toda la escuela.
¿Cómo les explicaste que sí?
Bueno, y sí, se convierte en un trabajo si uno lo toma profesionalmente.
Sí, total. Es un trabajo que, bueno, vos lo venís desarrollando hace 20 años. Más o menos. Digo, desde
desde antes de Luca, sí, sí, claro. Sí, empecé tipo a los 14 años, ya empecé a tocar en bandas, así, bueno, que se convirtió en un trabajo, se fue dando, ¿viste? No fue de un día para el otro, pero sí.
Hubo un momento en tu historia que tuviste que dar ese paso, ¿no? Vos tenías como un laburo bastante formal, si se quiere. Hablando de trabajo, ¿no?
Sí, estamos hablando saltamos al día del trabajo, que falta poco, así que está dentro de la
claro.
De las efemérides, ¿viste? Cercana.
Te voy a grabar para que cuentes esto, un toque, ya
a
que
ver,
no tenemos
dale.
Streaming.
Bueno.
Hubo como un momento, ¿no? Que vos tuviste que decidir dejar de trabajar, ¿no? Para dedicarte exclusivamente a Luca. Fue como un paso, una decisión. Vos tenías un laburo que estaba bueno, que era lo que habías, te habías formado para eso. Y dijiste, bueno, había que tomar ese salto, había que dar ese paso. ¿Cómo fue?
Bueno, eso fue una decisión, sí. Yo también estudié diseño gráfico, así que estaba trabajando hace un par de años en un editorial y convivieron durante una época las dos cosas, ¿viste? La noche y el trabajo diurno. Se hacía difícil, pero durante un par de años largos estuve haciendo las dos cosas. Y fue con Eruca que fue la decisión, porque justo me salió la propuesta de un laburo como más formal en blanco, que era para la parte de marketing de un hipermercado gigante.
O sea, era un re laburo.
Era un re laburo, con el sueldo, todo bien así, pero me acuerdo que el horario era de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y justo nosotros recién empezamos con Eruca. Nosotros empezamos en noviembre del 2007 y me propusieron esto en diciembre para empezar a laburar para las fiestas. Y me costó decir que no, pero bueno, yo no tenía en ese momento hijos, nada. Entonces, como quizás sí alquilaba, ya estaba como con una vida súper independiente, tenía 27 años. Y bueno, dije, no, prefiero, viste, andar todo el año con la misma ropa, que no me alcance para nada, pero tocar en la banda, porque empezando semejante, viste, proyecto que teníamos con Eruga, no era el momento para eso, para decir que sea un laburo tan comprometido, viste.
Bueno, no te arrepentís para nada.
Para nada. Con Eruga nos llevó un tiempo, pero viste, como nos llevó hasta el 2012 más o menos poder dejar las otras cosas que estábamos haciendo. Así que ahí empecé a dar clases, a manejarlo más, tratando de generar ingresos con cosas que tuvieran que ver con la música, ¿viste?
El otro gran paso que fue por ahí también fue venirse para acá, uh-huh. ¿no? Y dejar ahí a tu familia, a seres queridos, bueno, tu cotidianidad, amigos, o sea, todo lo que uno tiene... Y, toda la vida, digamos, lo que vos, imaginate a vos que estás ahí del otro lado, 20 y pico, 30 años, no importa, decís, che, no, me tengo que ir de mi lugar a otro porque quizás la oportunidad está en ese otro lugar, está bien, voy con amigos, voy con un equipo de trabajo, pero somos poquitos, 4, sí. ¿no? En ese momento.
Sí, fuimos nuestra familia, o somos en parte, digamos, hemos compartido cosas muy profundas de la vida. Somos la familia elegida, viste, con Eruga, y bueno, también apoyándonos entre nosotros fue que nos animamos a venir. Primero se había venido Lula, porque ella estaba como de paso en Córdoba estudiando, porque es de Santa Fe, así que para ella era como, era sí. menos fuerte el cambio, claro, era más fácil. Y bueno, y ahí también yo medio que desarmé la vida que tenía. Yo estaba dando clases en La Colmena, que es una escuela de música allá re linda. Y dije, bueno, me voy, ¿viste? Que se vive una vez, hay que probar cómo es esto. Gracias también a la ayuda de un montón de gente que nos rodea, ¿viste? Primero vine a vivir a un departamento que nos prestó un familiar, después al tiempo nos empezó a cobrar el alquiler. O sea, tuvimos también, bueno, en mi caso personal tuve suerte de tener ayuda, digamos, de gente querida, así que estaba ahí para apoyar. E incluso mi familia siempre por ahí en el incentivo, ¿no? No, quizás tampoco tiene que ver todo con lo económico, sino también en hacer el aguante, en ayudar con lo que haga falta, con la mudanza, con todas esas cosas, ¿viste? Mi vieja, mi viejo, mis hermanas, siempre muy presentes en todo.
Recién la nombraste al pasar, a Lula, y también nombraste a tus hermanas, es como una hermana más.
Sí, eso de la familia elegida, sí, sí.
¿Qué te pasa? Digo, con Gaby también, pero digo, puntualmente con Lula, que nada, las debe unir también el hecho... de ser mamás, de también ser mujeres en el marco de un rock que no deja de ser machista en un montón de casos. ¿Qué te pasa? Un poco pensando que generalmente das notas con ella al lado y es difícil quizás hablar de la persona que está al lado. Ahora que capaz nos está escuchando, no importa. Pero ¿qué te une con la querida Lula?
Bueno, es un amor muy profundo y así como con las hermanas a veces pasa, hemos tenido épocas como de no entendernos, de distancias, viste, de tires y aflojes, pero siento que compartir algo tan importante y tan especial, ¿no? Como hacer música, como tener este espacio que nos da tanta libertad, como es Eruga, nos ha ido haciendo aprender también a ser mejores personas, viste, mejores amigas, mejores... En todo esto que tiene que ver con las relaciones humanas, que a veces no es fácil porque también a lo largo del tiempo vamos cambiando, nos vamos transformando, ¿viste? Y hemos tenido épocas de mucha sincronicidad, como cuando fuimos, quedamos embarazadas ahí con un, claro. con un mes de diferencia y pudimos compartir toda esa etapa de los embarazos que fue hermosa. Después, cuando compartimos los puerperios, se puso un poco complicado, ¿viste? Claro. La convivencia en las giras, con el cansancio y con todo eso. No, lo digo un poco en broma porque realmente fue esa etapa la pasamos súper bien. Pero siempre me acuerdo que una discusión que tuvimos una vez en una habitación, porque estábamos re cansadas las dos, ¿viste? Hemos vivido de todo.
Pero imagínate, digo, siempre es difícil y ustedes también tenían que trabajar juntas, irse de gira, llevaban a los bebés, o sea, era un temón.
Sí, sí, y hemos podido acompañarnos en eso y fue espectacular. Ahora, en el último tiempo, creo que estamos en otro momento de nuestra relación en donde también podemos como hablarnos como muy, muy honestamente, viste, de lo que sentimos, de las necesidades que tenemos, y estamos llegamos a un lugar muy lindo, viste, me parece. Al menos así yo lo siento como que ya estamos como empezando una etapa nueva, como... como de cero, también ahora después de haber compuesto todo este disco, que son procesos muy intensos, ¿viste? Son de mucha exposición así personal. Y bueno, estamos en un buen momento.
¿Qué tenés ganas de escuchar ahora para hacer un pequeño recreo y seguimos charlando con Brenda acá en esta mañana de Antojo en Nacional Rock? ¿Qué tenés? ¿Algo nuevo, más o menos? ¿Viejo? ¿Algo? Lo que tengas ganas.
¿Para yo, digo?
Sí, sí.
Ah,
sí,
pensé
sí.
que le preguntabas a ella.
No, a vos.
¿Qué? ¿Un tema de Eruca? Sí. Podemos escuchar Lío, que es un tema que salió en noviembre del año pasado también, que es parte de lo que va a ser nuestro próximo disco.
Ok, van a estar estas canciones y nuevas.
Y nuevas, exacto.
Perfecto. Lío, de Eruca Sativa, sonando en Antojo, de Nacional Rock.
Sábados de 10 a 13. Tano Nieto. Antojo.
Ya estamos hablando con Brenda y estamos compartiendo esta mañana a puro Eruca. Vamos a poner varias canciones.
Qué lindo esto. Hace mucho no lo escuchaba. Este tema de Soda que lo hicimos para un homenaje que se hizo en la televisión pública hace unos años.
De acuerdo.
Y fue muy emocionante poder participar ahí.
Y cuando plantean esos, les plantean esos desafíos, ¿cómo son? Por ejemplo, este caso, ¿no? Reversionar un tema ni más ni menos que de Gustavo.
Me quedé escuchando. Y bueno, siempre nos fijamos en esto, ¿no? Que el tema, que la propuesta nos guste, en este caso fue como... Ya era un honor poder ser parte, ¿viste? Fue hace varios años, no me acuerdo en qué año fue. Y bueno, nos juntamos a grabar una versión.
¿Y después queda en la, como para tocar en la lista y demás o no?
Sí, lo estuvimos haciendo en vivo. Ajá. Sí, sí. Un tema muy lindo. De hecho, este tema lo grabamos en un álbum que sacamos en el 2022 o 23, Doppelganga. Uh-huh. Se llama, que es un álbum de versiones. Y lo volvimos a grabar porque teníamos esta versión en vivo nada más.
Escuchémoslo, dale.
Mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición. Dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito.
Qué bueno cuando pueden como... darle la identidad de ustedes a una canción como esta que conocemos tanto. Eso está buenísimo.
Sí, fue difícil. Y de todas formas, cuando lo escucho... Este es el de Doppelganga. Cuando lo escucho, no hicimos más nada que tocar el tema con nuestra formación, digamos. No, no es que tiene arreglos extras o cosas raras. Está bastante parecido al original, pasa que, bueno, es...
Claro.
Está bien, no tiene, esa melodía no la lleva un fretless con un octavador en el tema, ¿viste? Ese tipo de
sí.
cosas.
Y pero esto debe tener que ver con que lograron como un sonido, Eruca Sativa, ¿no?
Sí.
Cuando pasa eso con
pero
una
fue,
banda...
Pero es de la personalidad de cada uno, digamos, por ahí. Está bien que nos juntamos, que cada uno explora, ¿viste? Pero como que se dio medio así de entrada.
En mí, ya que el amor...
¿Qué otro tema? A ver, vamos a, ya que estamos acá, vamos a... ¿Qué otro tema sí te gusta que decís que tengas ganas de escuchar? ¿Cómo te pasó con este? Que dijiste, ay, qué lindo. ¿Qué te gustaría, por ejemplo?
Bueno, de este disco, Ojalá, me encanta, es mi favorito.
¿Por qué?
Ojalá, de Silvio Rodríguez. Porque me encanta... Era un tema re difícil para versionar. Porque, y es un tema que me lleva a mi adolescencia, bueno, a nuestras adolescencias, por eso lo elegimos también. Y me parece que quedó hermosa la versión.
Estamos con Brenda Martin charlando, escuchando canciones de Eruca Sativa en esta mañana de Antojo acá en Nacional Rock. En esto que sería como lo último antes de lo nuevo, ¿no? Esto que estamos escuchando.
Exactamente, sí.
O sea, para vos no es, hay un montón de cosas nuevas que ya conocés de las canciones que fueron haciendo, las que nosotros pudimos escuchar. Pero bueno, para nosotros esto sería como lo último donde se metieron en el estudio y sacaron un disco de versiones.
Sí.
Ojalá, tu favorita.
Sí, sí, bueno, y Sola en los bares, para tocarla en vivo también, porque es un temazo. También me gusta, pero para escucharla, bueno, y para tocarla también, este es mi favorito.
Ahora, Sola en los bares, también qué tema adelantado.
Adelantadísima.
¿No? A su época. Total. Sí. Acá también le dieron la identidad Eruca.
Bueno, y este también nos metimos a la sala y... Bueno, toquemos, empezamos a tocar así y lo fuimos grabando.
A ver.
Su cuerpo quiere descansar, es madrugada.
Y cuando lo escuchó Hilda, porque tenés vínculo, la habéis seguido.
Sí, obvio, obvio. De hecho, cuando lo terminamos de grabar, cuando tuvimos la primera bajadita, se lo mandamos y era, no sé, la 1:30 de la mañana, estábamos con Lula festejando que ya habíamos terminado el disco, así que nos tomamos la... ¿Cómo se dice? Nada, la jodimos a Hilda, muy confianzudamente, dijimos, venía a cantarlo a obras cuando lo presentemos, así que vino, lo hicimos en vivo con ella. No, bueno, ella le encantó, o al menos eso nos dijo, le gustó la versión y bueno, y tenemos, está en YouTube la versión con ella en obras en vivo.
¿Y hay algún tema que te hubiese gustado y que no entró en este disco? ¿Del rock argentino, por ejemplo?
No me quedé con sensación de...
Okay.
Sí, no. Esto fue como un ejercicio también de meternos al estudio de nuevo. Veníamos de un año medio raro, así entre nosotros, y viste, no estábamos como para hacer un disco. Pero yo en esa época ya estaba re maneja con hacer un disco compuesto por nosotros, ¿viste? Pero bueno, se dio la oportunidad de hacer eso recién el año pasado. Así que esto fue un proceso muy divertido que nos sirvió para unirnos mucho y para recuperar esa energía, ¿viste? Para el vivo, para tocar temas nuevos. Pero bueno, después de esto ya empezamos a concentrarnos en lo que es A Tres Días de la Tierra, que es el disco que va a salir ahora el 14 de mayo.
14 de mayo, bueno, ya estamos ahí. Bueno, vamos a pasar mucho acá en la radio. Aparte, estamos de lunes a viernes ahora también, así que Pensaba un poco en la historia de ustedes, de esto que hablamos al principio, de bueno, venir, de jugársela, y que de a poco las puertas se vayan abriendo algunas. Por lo menos eso es lo que uno vio desde afuera, ¿no? Cómo fue bien recibida la propuesta, y al toque, cada vez que tenían chance de mostrarlo de alguna manera, se plantaban y volaban la peluca. O sea, esa era como la sensación. Mirá la banda, con dos pibas al frente, con este trío que es tan diferente a lo que uno viene escuchando, qué sé yo, y que en vivo, que cuando se plantan, te desarman. ¿Ustedes sintieron eso de decir, ah, bueno, lo que hacemos está como, no sé, movilizando ciertas cosas?
Y eso lo sentimos desde la primera vez que tocamos juntos, por eso decidimos armar la banda. Nos subimos en un escenario, en una jam, ya nos conocíamos, veníamos de tocar en otras bandas por separado. Yo con Gaby en una banda que se llamaba Tórax, con Lula en otro grupo que se llamaba Lucila Cueva, bueno, sí. Y nos cruzábamos, nos conocíamos, estábamos ahí, entre los tres. Nos subimos en una jam a tocar los tres juntos y fue espectacular lo que pasó. O sea, fue que nosotros nos divertimos mucho tocando, nos conectábamos mucho como... Porque sí, ¿viste? Cuando hay química para tocar es algo que no lo podés como crear, inventar. O sea, se da, ¿viste? Pasa o no pasa. Y pasó entre nosotros y nos dimos cuenta que se despertó algo en la gente también, ¿me entendés? Como que sentimos que empezó a haber silencio y que la gente empezó a escuchar, que terminamos y que la gente estaba prendida a fuego. Y fue como muy natural todo y dijimos, che, acá pasa algo, ¿viste? No dejemos pasar esto porque no pasa siempre con todas las personas con las que nos subimos a un escenario. Y ahí decidimos dejar las otras bandas en las que estábamos. Y bueno, y siempre sentimos eso, ¿viste? Con público, sin público. Cuando estuvimos en la pandemia, nos juntamos a hacer un streaming, ¿viste? Hacía un montón que no nos veíamos, que no tocábamos, todo con distancia. Armamos para hacer una transmisión en vivo y eso fue para mí como una experiencia que me demostró que lo que pasa entre nosotros tres, ¿viste? Digo, uy, ¿cómo va a ser, viste, tocar ahí con unas cámaras, sin el público? Y tocamos y fue espectacular. Y sentimos que igual había magia, que igual pasaba algo, ¿viste? Puede ser completamente subjetivo, pero mientras que nosotros lo sintamos así, como que justifica seguir haciéndolo, ¿viste?
¿Cuál crees que fue el show bisagra en la historia de Eruca? ¿Hubo uno?
No sé si un show. Yo siento que puede haber sido un disco. Fue el disco Blanco, en el 2012 salió. Ese disco lo sacamos casi a fin de año. Y por primera vez cortamos, o sea, nos tomamos vacaciones, dijimos, che, frenemos porque bueno, estábamos medio agotados de vernos las caras y dijimos, cortemos un mes. Todo bien, no es que estábamos mal ni nada, pero quiero decir, hacía falta un descanso. Sí. Cortamos un mes y cuando volvimos en enero, que teníamos un show en Petecos, me acuerdo, en la droga, dijimos, se agotaron los tickets, ¿viste? Y no nos había pasado nunca eso, aunque no era un lugar... gigante, pero bueno, no nos pasa nunca, pero que se agoten los tickets.
Y aparte que no era un show en el marco de, no sé, en Zona Sur, qué sé yo, como con gente, digo, a veces... no sé, era un show, digamos, Zona Sur, un lugar clásico de rock, claro. en un lugar del conurbano.
Emblemático,
donde puede haber 150 y todo bien, sí. O puede haber quizás 800 como las que había y decís, apa.
Claro, y bueno, nada, ahí dijimos, ¿qué pasó, viste? Y bueno, los shows que seguían, que no me acuerdo dónde eran, también se habían agotado los tickets. Fue como que pasó algo, y dijimos, bueno, es porque el disco le gustó a la gente, muy naturalmente, o sea, como muy espontáneo fue, viste, quedó subido, quedó también hacíamos los discos físicos. Y bueno, nada, pasó eso, porque, qué sé yo, pasó algo con esas canciones, con ese momento de la banda, con esa... Y yo eso lo recuerdo siempre como un antes y un después, viste, de ese disco.
Sí, pensaba después, bueno, después vino Luna, un tiempo después.
Sí, 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 fue tres años después. Sí.
Pero fue como otro momento, tal vez, sí. Si tenemos que poner así hitos.
Sí, es verdad, el Luna, sí, por supuesto, fue un show, un antes y un después. También en la percepción que uno tiene de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí al escenario, hacía unos 6 meses que no nos subíamos al escenario porque habíamos sido madres en el medio con Lula, de hecho habíamos cortado. Y dijimos, bueno, ¿cómo volvemos al escenario? Dijimos, aprovechemos y hagamos Luna, porque después de no tocar tantos meses, claro. Juntamos que la gente esta vez viaje a vernos, ya que no podemos viajar porque estamos con los bebés re chiquitos, ¿viste? Y nos animamos. Todos nos decían que no, ¿viste? La gente que nos rodeaba nos decía, ¿están locos? ¿Cómo van a hacer un Luna? Lo más grande que habíamos hecho creo que había sido un Vorterix, ponele, o un Flores, no sé. Y lo preparamos todo online porque no estábamos como muy para andar a las corridas, ¿viste? Y bueno, y fuimos ahí... a ese show, cuando salí al escenario, yo no lo podía creer. O sea, dije, wow, es como que se te cruza toda, viste, toda claro, la vida, porque decís, qué loco, estoy 7, tocando.
7.000 personas, 8.000 personas ahí, sí, que fueron por ustedes.
Claro, a escuchar esas canciones que hicimos, ¿me entendés? Entonces fue como realmente el sueño del pibe, viste, el estar ahí. Yo en ese momento me acuerdo que pensé, viste que va muy rápido la cabeza, pero fue un flash así, que me dio como risa, porque yo cuando era chica quería ser astronauta, y mis viejos me decían que no, ¿me entendés? No me decían que no, pero no me alentaron mucho porque se ve que la veían muy difícil ellos.
Pero espera, vos querías, de verdad.
Bueno, viste que se te cruza por la cabeza.
No, pero una cosa es, sí, quiero, vos que...
Yo momento... me interesaba, tenía una carpeta, viste, con recortes de todo lo que veía que tenía que ver con la física, con el universo, con las estrellas, con la, todo. Recortada de todas las revistas, muy interesante, todo lo que pueda. Esto te hablo a 11, 12, 13, en esa edad, ¿no? Y me interesaba mucho.
¿Pensaste la posibilidad de estudiar en la NASA?
Eso, cuando dije eso, como que me dijeron, no, pero eso es para muy pocos, es algo muy, muy difícil, son como uno o dos los que son elegidos para ser astronautas. Yo medio que lo descarté, dije, ah, sí, es re difícil, no. Pero el día que fui, ¿me entendés? Y que cuando me subí en el escenario de Luna, pensé, esto también es re difícil, digo, tocar con una banda tus temas y que toda la gente venga a verlo. Y entonces pensé, qué loco, capaz lo otro también lo podría haber hecho. Y ahí es donde uno va tomando las decisiones. Y nada, está bueno, no importa que sea difícil tratar de hacerlo, quizás las cosas se acomodan. A veces no, por supuesto.
Aparte, en la luna. Suerte. La luna.
Sí, por eso hice como la...
dije, ahí
pero toquen en el luna, ¿viste?
Claro, el terapeuta te diría, nos vemos la semana que viene. Ya está, como que llegaste a la...
Pero tenía que ver en mi mente sí, la luna, claro, con el luna, ¿viste? Está,
¿cuál fue la canción del luna que decís, le quedó bárbaro el luna? Por decirlo de alguna manera, este tema en el Luna estuvo buenísimo.
Nada, Salvaje. Era nuestro tema nuevo y fue como impresionante que la gente ya lo conociera, lo coreara todo y sonaba muy... Se sentía muy bien tocarlo en vivo, ¿viste?
Nada, Salvaje. Y Eruca Sativa. Estamos con Brenda Martín charlando en esta mañana de sábado.
Nada salvaje.
una canción de Eruca que decís, el bajo acá es el mejor bajo que pude meter en la historia.
Bueno, a mí me gusta el bajo de Ojalá, pero es una línea súper sencilla. Un bajo. Sí, el bajo de Ojalá me encanta y es uno de los que más disfruto tocar en vivo también. Pero si te digo un bajo que me representa y que siento que es muy yo, es el bajo de Para que sigamos siendo, que está en nuestro primer disco.
¿Por qué?
Porque siento que yo busqué... yo busqué hacer algo, no sé, original, que para mi gusto, ¿no?
Ahí está represente. Che, ¿siempre agarraste el bajo de chica o pasaste por la guitarra también?
No, empecé a tocar la guitarra a los 7 años y el bajo a los 21.
Ah.
Agarré re grande el bajo.
Pero bueno, ya la formación de guitarra había algo que te ayudó.
Sí, por supuesto. O sea, tocaba... Primero pasé, agarré el bajo y ya tocaba porque tocaba la guitarra. Pero yo ya estaba estudiando hacía 2 años. O sea, cuando terminé el cole, empecé a estudiar en esta escuela de música popular, que es La Colmena en Córdoba. Yo hacía 2 años que estaba estudiando guitarra. Bueno, tuve una situación en donde me junté con una banda y toqué el bajo y me encantó. Y fui a la escuela el lunes y me cambié a la carrera de bajo, digamos. Entonces ahí, cuando yo empecé a estudiar con mi profe, Fernando Olmedo, bajista re grosso, él, cuando me vio tocar la primera vez, me dice, ya tocas como guitarrista, me dice. Bueno, entonces me empezó como a enseñar como la posición de las manos, la técnica, digamos, para el bajo. Podés tocar, digamos, sin eso también, pero a mí me encantó el proceso porque fue como que pude notar la diferencia entre uno y el otro. Bueno, y ahí lo empecé a redisfrutar el tema del estudio, de sentarme un montón de horas con el bajo. Me gusta el instrumento.
¿Te gustan también? Bueno, familiarmente... Estás rodeada de grandes bajistas también.
Sí, también, claro.
Pero...
Se dio la casualidad, sí.
Pero pensaba así como en los bajos del rock argentino, que a veces incluso es como medio, no tan valorado, pero que han marcado tanto, ¿no? Ni hablar de tu suegro, pero digo, hay un montón. La verdad, no sé cuáles son los que más te gustan.
Bueno, Machi Rufino.
Lo nombramos primero, hablando, está bien.
Sí, lo nombré, claro. Es un bajista increíble. Y me gusta Arnedo. Me gusta
Pensaba Melosetti. En él cuando hablaba yo.
Sí, Arnedo.
No sé si es la influencia mayor. Digo, por el... No sé.
Yo siento que la influencia mayor para cuando yo agarré el bajo fue Flea. O sea, Flea en ese momento para mí. Después vi que todos le hacían Flea. Pero bueno, Flea fue... Porque yo escuchaba mucho los Peppers en esa época. Y Arnedo también. Después apareció Malosetti. Claro. En ese momento estaba tocando con los socios, cuando yo recién agarré el bajo por esa época. Perdón, con los socios no, con... No sé, con qué formación de... Con los socios es Marcelo, que también me encanta, Marcelo Torres.
Sí, pero Malosetti estuvo en dos etapas con Luis.
Sí, yo lo conocía por ese lado, digamos, claro. Por Luis, y ahí después llegué a sus discos solistas. Y bueno, me gusta también Daniel Massa, de acá te estoy mencionando, ¿no? De este lado. Gaby Martínez, yo Las Pelotas me encantaba, me iba a todos los recitales, ¿viste?
Bueno, ahí había también como una cosa, ¿no? De ver una artista mujer tocando el viaje, ¿o no? ¿Te pasaba un poco eso?
¿Si había una cosa?
Sí, como una... De verla a ella con el instrumento.
Re importante de ver mujeres arriba del escenario. Yo, por ejemplo, tuve como gran referente a María Gabriela, que la pude ver en vivo, también en un show de ella solista, además de verla con Charly. Y era un sueño para mí verla, porque era como todo lo que yo quería hacer, era, viste, la veía y flasheaba. Eso antes, cuando era más chica, con la guitarra. Y después con el bajo, verla a Gaby también fue re lindo, porque no es algo que uno se cuestiona o se plantea, viste, nace como naces, o sea, no vas por la vida pensando, ay, soy mujer, soy varón. Después el entorno te hace como sentir que estás en el lugar, viste, en el lugar y te sentís como un sapo de otro pozo. No, yo en general hasta que fuimos y acá empecé a hablar en plural porque creo que con Lula atravesamos ese proceso medio juntas de entender lo que era el movimiento feminista, pero más, más grandes. Antes no nos cuestionábamos tanto, sino que íbamos notando las diferencias en algunas situaciones era algo que era divertido y en otras situaciones era algo molesto, ¿viste? Pero bueno, no pasa más de ahí. Y ver referentes, sí, súper importante. Ahora hay un montón de pibas, ¿viste? Y de mujeres que tocan el bajo. Impresionante.
Te debe pasar, Bren, que te viene una chica de una banda, qué sé yo, que capaz que está incluso teloneando, siendo parte de un festival, de la nada y te dice, che, yo te iba a ver, como vos ibas a ver a Gaby, hablando puntualmente del bajo, y no sé, me gustó, te vi arriba y voy ahora, y estoy estudiando y tengo mi banda.
Sí, eso es re lindo. Y lo mismo a nivel, digamos, canciones y todo eso, ¿no? Yo he tenido referentes, porque yo también me dedico a escribir, a componer y todo eso en la banda. Mis referentes como más importantes han sido, en ese sentido, son Spinetta, Fito Páez, Charlie García, que son como más, Nito Mestre también, Fandermole, viste, todos los escritores de la trova rosarina y toda esa movida de música que yo escuchaba cuando era más chica, que hacen como a la formación también, a la formación ideológica, viste, para mí, la música que escuchas. Entonces, esa falta también de voces mujeres, también, digamos, cuando empezaron a aparecer más compositoras o empezamos a develar que muchas canciones fueron compuestas también por mujeres, es lindo porque son otras voces, lo mismo que está pasando ahora, que hay como más referentes, más diversidad, y se dicen otras cosas. Bueno, escuchamos la letra de Hilda, las letras de Fabi, ¿me entendés? Y bueno, nada, es lindo ver cómo la escena se renueva y cómo empiezan a aparecer otras voces.
Se viene disco nuevo, ¿no? Dentro de poquito vamos a estar... ¿Qué nos puedes adelantar mínimamente?
Bueno, que volvimos al trío, que es un disco tocado en vivo, lo grabamos así metidos en la misma sala, con los amplis adentro, o sea que es muy lo que pasó ahí en el estudio, ¿viste? Hicimos varias tomas y en general, tipo, la tercera toma es la que quedó. Y eso estuvo buenísimo, porque veníamos de ser... Bueno, Doppelganga también lo habíamos hecho así, pero no eran los temas, fueron estas versiones. Pero veníamos de Seremos Primavera, que fue un disco mucho más experimental en ese sentido. Lo hicimos más en la compu. Pero acá nos metimos al estudio, compusimos los temas de la misma forma, ¿viste? Zapando, salvo algunas excepciones de canciones así que traje yo, Lula o Gaby, compuestas. Digamos, en general nos metimos a la sala, zapamos y eso es el disco, bueno, con la mano mágica de Afo Verde, que es el productor del disco.
¡Wow!
Sí, que...
¿Ya habían trabajado con él?
No, es la primera vez. Sí, sí. Así que bueno, sí.
¡Qué productor, eh!
Sí, tremendo.
Tranqui.
Fue un sueño cumplido realmente, porque nos veníamos cruzando con él hace muchos años y pensábamos que era simplemente de cortesía, ¿viste? Tirarnos onda, pero siempre nos decía, quiero hacer algo con ustedes. Bueno, se dio para este disco y bueno.
¡Qué lindo! Y qué lindo que estén así, siempre dándole para adelante esta familia de Lucas Sativa que se amplió, ¿no? Con los niños. Gaby fue el último, ¿no? Que se sumó al mundo de la maternidad-paternidad. Me acuerdo, creo que en pandemia ya estaba embarazado Gaby, o más o menos.
Nació Nina en noviembre y empezó la pandemia en marzo. O sea, ella vivió su primer añito, digamos, en protocolo.
Exacto. Sí. Entonces, claro, cuando hice alguna nota con Gaby en pandemia por Zoom... Estaba como viviendo sus primeros meses de papá.
Bueno, qué mejor que Nina, que es la actriz del flyer que acabamos de subir para promocionar nuestro show el 12 de julio en Obras. La niña astronauta de la foto del flyer es Nina. Así que...
Muy artistas todos sus niños.
Parece que no les queda otra por ahora.
Sí, sí, sí. Bueno, nada, me alegra muchísimo verlos crecer desde hace por lo menos... No sé, la primera vez que nos cruzamos debe haber sido hace 15 años.
Bueno, y gracias a ustedes también, con Banda Soporte, eso fue re importante en nuestra historia. Mirá que quizás sin eso nos hubiéramos hecho mucho menos visible, digamos, porque aparecimos acá en la escena.
Esperate, esto te tengo que grabar porque imagínate que si...
Ustedes nos acomodaron para que ganemos ese concurso.
Después me va... No, y lo loco es que, no me acuerdo si viniste vos a mi casa, pues yo grababa como unas notas en mi casa y después tocaron en canal. No sé si...
Capaz fue Lula, no me acuerdo. No sé si habremos ido...
Pero bueno, ganaron un concurso, sí, con Banda Soporte, que fue... Nada, es donde... Eso que decía yo, que nos volaron la peluca a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban en el Canal 13 ese día, se fueron como diciendo, ¿qué es esta banda?
Bueno, qué bueno. Eso fue en el 2010, claro. Me parece, ¿no? Sí. Fue espectacular. Bueno, nosotros también, imagínate, veníamos de Córdoba, ese año nos vinimos de Córdoba para acá. Y nada, nos llevábamos el mundo por delante, ¿viste? Es lo que vinimos a hacer, ¿viste? A defender las canciones, la música, ¿viste? Con el vivo, que también es de lo que más disfrutamos, así que... Y bueno, siempre agradecidos con ese momento, ¿no? Porque para nosotros fue como... nada, nos conoció un montón de gente con eso, viste, como, y para tocar en el programa de ustedes, que era reconocido, viste, que los veíamos por la tele, fue como re importante. Es que hayan generado ese espacio, ¿no? Donde puedan ir las bandas a mostrar lo que hacían. Vale, lo que haces ahora, ¿no? Las personas, no, sí, que te gusta la música, que te gusta el rock, que te gusta meter así una cosita, aunque a riesgo de que te levanten el programa, ¿viste? Eso está bueno, esos espacios son necesarios.
Igual ustedes nunca se olvidaron de eso. Siempre que pudieron tirarnos una mano, una soga, una nota, venir, una actuación, llevarnos de gira. En la fiesta, creo que fueron los 10 años de la banda, hacernos subir al escenario de Flores, lo que sea. Siempre también sí. Estuvieron ahí.
Bueno, así, pero bueno, es lindo verlos crecer a ustedes también.
Te quiero mucho. ¿Con qué nos vamos, Bren?
Bueno, yo me iría con Magú, que es un tema que sí. No puede faltar nunca. Magú.
De esa época, más o menos.
Sí, 2010. 2010.
Bueno, Brenda Martin, así pasó por Antojo. La queremos y mucho. Y bueno, ¿tocan en Obras?
Yo también. Te quiero. Tocamos en Obras el 12 de julio.
12 de julio en Obras. Se viene disco nuevo y ahora suena Magú.